Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
La TDT mantendrá el oligopolio de las grandes corporaciones.
El 3 de abril se produjo el apagón analógico, una oportunidad para ampliar la oferta y los servicios televisivos. Las consignas del Ministerio de Industria para la nueva televisión son: más canales, mejor calidad de imagen y sonido y más servicios. Sin embargo, tanto a nivel estatal como autonómico, los propietarios de las cadenas y de las productoras audiovisuales se reducen y quedan en un mínimo grupo de grandes corporaciones mediáticas. Según Ramón Zayo, catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidad del País Vasco, nos encontramos ante un desmantelamiento del servicio público en favor de los grandes grupos de comunicación, que se manifiesta en un proceso de concentración y fusión.
A pesar de tener más canales, la oferta se queda en manos de apenas 5 grandes grupos mediáticos. Con la privatización de los derechos del fútbol se ha permitido el cobro por visión de la TDT. El guión de lo que en un principio iba a ser la nueva televisión ha seguido al final el ejemplo de Italia. En los primeros 9 meses de 2007, Mediaset, controlada por Silvio Berlusconi, ingresó más de 140 millones de euros por la compra en Italia de tarjetas para ver el fútbol y películas.
Además de ser pocas las corporaciones mediáticas que quedan, las conexiones entre ellas son continuas. El escritor Pascual Serrano denuncia que Televisa, un conglomerado mexicano mediático, es socia de Mediapro en La Sexta, pero también es socia de Prisa en la radio mexicana. El grupo catalán Godó, grupo que lleva el periódico La Vanguardia, es el segundo accionista de Unión Radio, por detrás de Prisa. Unión Radio posee, entre otras emisoras, la cadena SER, 40 principales o cadena Dial. En definitiva, más allá de la desvanecida multiplicación de canales, los contenidos de estas cadenas están controladas por un reducido número de productoras de contenidos.
8 activistas opuestos a Unión Fenosa asesinados en Guatemala.
Desde octubre de 2009, 8 líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados. 4 de ellos en marzo de 2010. El conflicto entre la compañía eléctrica y las comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministros llevaron al gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos, cercano a la frontera con México.
Solo en los primeros 5 meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía Guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañía. Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad. El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salía de la oficina donde atendía a los vecinos damnificados por Deoxa, una de las 2 filiales de Unión Fenosa. Este fue el primer asesinato de 8 activistas que luchaban por la nacionalización de la energía.
De los 8 dirigentes asesinados, 7 lo han sido durante el estado de sitio. La reunión de más de 3 personas se considera delito. Roberto Madrid, de la Comisión Política del Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales, sostiene que los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población: o pagan o los matamos. Al día siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Madrid añade que la policía y el ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa. Termina diciendo que no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea a cada uno de estos hechos.
Asociaciones ecologistas llaman a los tribunales la implantación del cementerio nuclear.
La denuncia interpuesta por Greenpeace y Ecologistas en Acción se acoge a un convenio europeo firmado por el Estado español, que aborda el derecho a la información y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. La impugnación señala faltas de transparencia y la búsqueda en secreto de candidatos. La denuncia está parada porque, según las asociaciones ecologistas, el Ministerio no ha entregado los informes completos sobre el cementerio nuclear. Las movilizaciones contra el almacén temporal centralizado ha abierto el debate nuclear. se han creado plataformas ciudadanas contra su posible instalación en los pueblos afectados. Las asociaciones ecologistas van más allá y piden el cierre de las centrales nucleares en el Estado español. Para el domingo 25 de abril hay convocadas manifestaciones en Valencia y Cuenca y para el jueves 29 en Barcelona.
Mujeres en el franquismo, sufrimiento y lucha.
Las mujeres en la época franquista eran vigiladas no solo por Franco, sino también por Dios y sus maridos. Cumplían dos patrones: ser la esposa perfecta y la mejor mujer florero al servicio del varón, o si no, prostitutas. Las lesbianas no cumplían el papel de servicio al varón, ni al varón Estado, ni al varón hogar, ni cumplían el papel reproductivo. El camuflaje social, el silencio y la invisibilidad se convirtieron en cómplices de resistencia de muchas mujeres. La persecución de los hombres homosexuales fue mucho más directa, por ejemplo, con la creación de la Ley de los Vagos y Maleantes, pero a fines del régimen se da una alarma concreta hacia la disidencia sexual que suponían las mujeres que amaban a otras mujeres. Las mujeres machorras eran identificadas como un problema en crecimiento.
Por suerte podemos contar con el trabajo de uno de los primeros sexólogos españoles, Ramón Serrano Vicens. Este médico de familia, de las más de 1.400 entrevistas que realizó, sacó tres conclusiones. Más de un tercio de las mujeres casadas habían sido infieles, más del 57% habían tenido deseos extraconyugales y más del 36% habían tenido algún contacto lésbico. Durante el franquismo se mezclaron dos costumbres: infligir la derrota al enemigo a través de sus mujeres y la concepción del siglo XIX de concebir el cuerpo femenino como una anomalía con la que mercantilizar. Todo tipo de vejaciones, humillaciones, torturas, negación de la libertad y enfermedades es lo que sufrían las mujeres. El castigo final a los vencidos era la encarcelación de las mujeres, ya que condenaba a su familia a la exclusión. Las condenas no eran por motivos políticos, pero sí lo eran por motivos morales.
Se celebra la segunda semana contra los transgénicos.
El 12 de abril comenzó la segunda semana de lucha contra los transgénicos. Las jornadas de protesta contaron con diferentes actos reivindicativos por todo el territorio español, que culminaron en una manifestación de los principales colectivos ecologistas en Madrid para reivindicar una agricultura y una alimentación libre de transgénicos. Estos organismos genéticamente modificados, resistentes a las plagas, tienen fuertes impactos en la biodiversidad, en la salud y en el ámbito socioeconómico. Ya se han encontrado evidencias de daños en hígado o riñones y muestras de problemas en el sistema metabólico en mamíferos que han consumido este tipo de productos. Además, se hace inviable la coexistencia de la agricultura sostenible con la transgénica, pues los cultivos modificados contaminan los cultivos ecológicos a través de la transferencia de genes, lo que provoca graves pérdidas para el agricultor tradicional.
Cultura, obras libres, los beneficios de la cultura. Los pasados días 29 y 30 de marzo tuvo lugar el Fórum Europeo de Cultura en Barcelona. Vigilando este evento se encontraba Evolution Summit, una cumbre ciudadana que pretendía abrir las mentes de los ministros y ministras de cultura europeos. Sus participantes reclamaban un modelo de cultura que beneficie a todos, ciudadanos y creadores. Un modelo que incentive la creatividad y no solo la recaudación, y, sobre todo, que no ataque a Internet ni a las nuevas posibilidades que ofrece la red para los creadores y la sociedad en general. Desde el Ministerio de Cultura español aseguran invertir casi 300 millones de euros para políticas que contribuyen al desarrollo de las industrias culturales. Pero, ¿quiénes van a recibir esos fondos y cómo se van a distribuir? ¿Qué licencias tendrán las obras culturales que se creen con ese dinero público? ¿Su propiedad intelectual estará sujeta a los intereses de la industria?
¿Y también en culturas de diagonal?
Internet no será otra televisión. Miguel Brieva da las clases sobre Internet que desea la ciudadanía y el que ofrece el capital. Los campeones del Growth. Entrevista al Cano Browning Cream, un combo especializado en poner a bailar a la gente. Documento Álvarez. Repaso de la trayectoria del documentalista cubano Santiago Álvarez. Si quieres más información, acuda a los puntos de venta alternativos o en www.diagonalperiodico.net. Saludos de Miriam Meda, Javier Pérez, Julia Gas, Fernando García, David Morales y Caroline. And the fame. Only two things.
all of us as human beings. The demon and the bang bang bang. And the bang bang is a special case because it will possess you. And then it will repossess you. Ain't nothing to be afraid of. Ain't nothing on the outside. They can't get you unless you let it on the inside. Ain't nothing up here but yourself. Caress you, confess that it ain't true.